Los platos hablan. Esta va a ser la sintonía que semanalmente nos acompaña en este ratito de gastronomía que arrancamos hoy en Cope de Cantabria y que va a estar con vosotros hasta las 2 en punto de la tarde. Por si os incorporáis ahora a esta sintonía, deciros que Los Platos Hablan es un programa de gastronomía que ya tiene una andadura de un tiempo en las ondas, que tiene también su reflejo a través de la internet, que ya sabéis que si hoy no estás allí parece que no existes, y por lo tanto muchas de las cosas que vamos a comentar y que comentaremos en esta media hora de radio las vas a poder también encontrar en la web de COPE, cope.es/Cantabria, con ese espacio Los Platos Hablan que hemos inaugurado hace poco. También nos vas a poder escuchar en, y sobre todo leer, en losplatoshablan.com, una web específica en la que hablaremos de muchos asuntos relacionados con la gastronomía, y además también en Twitter, en Instagram, en YouTube, en fin, que no será por canales para poder llegar a este asunto de la gastronomía que desde hoy va a pasar con vosotros media hora, por lo menos en antena, todos los miércoles. Voy a estar yo, algunos ya me conocéis de sobra, otros preferiríais no haberme conocido. Y también va a estar Álvaro Tobalina. ¿Quién es Álvaro Tobalina? Álvaro Tobalina es un joven cocinero a la vez que lleva muchos años también aprendiendo y trabajando en el Molino de Urdaniz, un restaurante de Navarra con 2 estrellas Michelin. Allí le conocen como el eterno becario, porque lleva ya más tiempo que el Chelito y no se atreve a marcharse. Será porque está aprendiendo muchas cosas. El caso es que sabe un huevo de cocina, valga la expresión en este rato gastronómico, y sobre todo sabe 2 huevos de vino. Y él, entre otras cosas, va a ser quien nos recomiende cada semana qué vinito probar, a qué bodega acercarnos o qué merece la pena. Alvarito Tobalina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenido a esta tierra.
Muchas gracias, la verdad es que no sé por dónde empezar, si saludar a la gente, que es lo primero que hay que hacer, saludarles y decirles que estamos encantados de volver otra vez a antena y de seguir con esta historia que empezamos ya hace 11 años, y luego lo segundo es echarte una bronca tremenda, porque he estado circulando por todo Santander, he estado, pues no sé, no, si me vas a decir dónde he dejado el coche, en qué parking, no tengo ni idea, o sea que no te preocupes, luego lo intentaremos buscar, porque no he cogido el ticket, lo he dejado en el coche, no sé dónde está, y corriendo, he visto que no has dejado nada, no tenemos absolutamente nada, no hay, no, menos mal que he traído yo un poquito de vino.
Sí, luego me imagino que nos hablarás de esta botellita con la que vamos a inaugurar la temporada. Y de alguna otra cosita
pues
que
Santi, es que sorprende. No has traído ni unas viandas, unas anchoas de Santoña.
He traído hambre, como...
He tenido yo aquí unas anchoas impresionantes también, que he parado a encontrar... Pues porque donde tú me habías enviado por WhatsApp, donde estaba ubicada la cadena COPE, pues es que he tenido que coger un taxi para venir hasta aquí.
El WhatsApp nos ha jugado una mala jugada en esta primera cita gastronómica y ha mandado a Alvarito Tobalina a freír espárragos. Bueno, oye, ya sabes que mañana es día de San Sebastián, es día grande en muchos sitios. En mi tierra, en San Sebastián, bueno, pues es uno de los días más importantes del año, aunque de nuevo por la pandemia, como está ocurriendo en otras tantas localidades de allí, de aquí de Cantabria, en fin, las celebraciones se ven acotadas, pero aquí también se celebra el día de San Sebastián, en la zona de Reynosa.
¿Ah, sí?
Y lo hacen además de una forma muy especial, desde el punto de vista gastronómico, porque recuperan un plato de mucha historia, de mucha tradición, y que en este tiempo, con este frío, bueno, pues no está nada mal. Estoy hablando de las ollas ferroviarias. ¿Tú has tomado alguna vez una olla ferroviaria?
No. No, la verdad
no has tomado nunca una olla. Bueno, la olla ferroviaria es una expresión que da nombre al utensilio, digamos, en el que se hace, al recipiente en el que se hace, y luego al plato. La olla ferroviaria es como una cazuela. Bueno, mira, de ollas ferroviarias en la zona de Reynosa saben mucho. Ya te digo que mañana, día 20, allí el ayuntamiento, como todos los años, organiza un concurso en torno a las ollas ferroviarias. Este año han cambiado de ubicación, no va a ser en la Plaza de España, va a ser en la calle Mayor y en algunas vías cercanas por mor de la pandemia. Pero fíjate tú que hay un cántabro afincado en Madrid, que me han dicho que es uno de los mayores especialistas en ollas ferroviarias, que lleva haciendo ollas ferroviarias desde hace muchos años y que la gente que se acerca a su restaurante las disfruta como poco. Simón Bragado, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Oye, ¿cuántos años haciendo ollas ferroviarias ahí en Madrid?
Bueno, profesionalmente 5 años.
Y amateurmente mucho más.
Y amateurmente he crecido entre ellas. Mi padre era un gran aficionado a ellas, ya murió hace muchos años. Y bueno, cuando yo empecé a dedicarme profesionalmente a esta gran profesión, pues bueno, las rescaté y ahora pues son el corazón de mi negocio.
Oye, tú eres hijo de... tu padre era trabajador del ferrocarril. Yo no sé si eso, lo que veías en casa, lo que él te contaba, es lo que te llevó en su día a que este plato se haya convertido en uno de tus platos estrella ahí en Salsa y Sartén, Madrid.
Bueno, realmente, quiero puntualizar, mi padre no era ferroviario. Ajá. Esto, no, en alguno de los eventos de prensa que hemos hecho aquí presentando la olla, sí que se escribió en algún artículo que mi padre era ferroviario. No, mi padre era, nació en Mataporquera,
sí.
Y él era soldador. Entonces, él adquirió la afición, porque la olla ferroviaria pues es muy típica de allí del pueblo, Y al ser soldador, pues él mismo las fabricaba. De hecho, hay varias, yo tengo muchas, algunas nuevas y otras muy antiguas que las hizo él y hasta su padre. O sea, tengo ollas aquí que tienen 100 años.
O sea, que tu padre no es que trabajara en el ferrocarril, sino que mejor, que era el que hacía la olla. Porque, ¿cómo es esta olla ferroviaria? Sobre todo las más antiguas, las modernas ya han cambiado algo, pero esas antiguas que tienes, ¿cómo son?
Bueno, pues se conforma de una olla, de un cilindro de chapa, de hierro, que hace como de camisa, en donde se deposita abajo el carbón. Antes se usaba el carbón de la locomotora para alimentar el instrumento. Ahora, como no tenemos locomotora aquí en el restaurante, pues usamos carbón de quebracho. Entonces, ahí se hace la lumbre dentro de este cilindro, que tiene una forma cónica en el fondo para que haga el efecto de chimenea y mantengamos el carbón encendido el mayor tiempo posible. Y luego, dentro de ese cilindro, se introduce una olla. Hay algunas ya de barro, las mías son antiguas y son de acero esmaltado, de más llamadas de porcelana antigua, estas rojas que por dentro son azules. Y bueno, pues esto, el guiso se mete en esa olla de porcelana y esta olla a su vez dentro del cilindro. Entonces la calentamos con el carbón, con el calor residual que queda en las ascuas del carbón que está en el fondo del cilindro.
Ya ves, Alborito, qué forma de cocinar. Qué forma de cocinar. Oye, ¿cuánto? Bueno, primero, hemos hablado del recipiente, vamos a lo importante, el contenido. ¿Qué tiene que tener, qué tiene que llevar una olla ferroviaria de verdad, de las de antes?
Bueno, pues una olla ferroviaria de verdad, la receta tradicional de la olla ferroviaria, son patatas con carne de vacuno, aparte de hortalizas, zanahorias, pimiento verde, pimentón, puerro, nosotros le añadimos un poco de vino blanco, algo de tomate, bueno, básicamente es eso, y luego cocemos primero las hortalizas con la carne, y una vez la carne durante alrededor de 3 horas, 3 horas y media, y luego ya añadimos el agua y la patata, lo último, cuece durante una media hora, 40 minutos todo junto, y ya tenemos la receta tradicional. Oye, aquí hacemos muchas más cosas en la olla, pero bueno, esa es la receta tradicional y con la que yo siempre he visto hacerlo a mi padre.
Oye, ¿y qué acogida tiene, Sergio, este tipo de platos allí? Hoy digo, Sergio, Simón, este tipo de platos allí en tu casa, en un momento en el que parece que si no haces algo extremadamente complicado de esferificación y de tal, no sabes cocinar. O sea, la gente sabe degustar, ha vuelto a esos platos de cuchara de siempre, con cariño y bueno, y con ganas.
Indudablemente, aquí el éxito es la olla ferroviaria, sin duda. Hacemos más cosas, hoy tenemos un menú degustación que convive en la carta con nuestra oferta de guisos tradicionales, pero en todos, incluso en los menús degustación, que lo nuestro es cocina tradicional, dada un poquito una vuelta para hacerla un poco más atractiva, pero bueno, incluso en todos esos menús siempre aparece la olla ferroviaria. Hoy, de hecho, tenemos un guiso de garbanzos con pollo de corral y boletus.
Fíjate que el otro día me contaba aquí un compañero que hace tiempo, ya hace mucho tiempo, había tomado una olla ferroviaria a base de patata, que es, digamos, y la carne, lo fundamental, pero sí, de burro, que me llamó la atención, de carne de burro. Decía, pues no has comido, ¿no? Pues no he comido nunca carne de burro, y me recordaba él que había tomado una olla ferroviaria con carne de burro.
Al final, si haces el guiso, ¿no, Santi? Si cualquier carne, si haces un guiso, como estaba diciendo, la carne de burro suele ser un poquito más dura, uh-huh. Entonces, bueno, pues puede quedar algo distinto y
sí, muy
llamativo, la verdad.
Bueno, oye, mañana decía yo, Simón, concurso de ollas ferroviarias en Reynosa, algo muy tradicional y muy típico. ¿Qué consejo le darías tú al compañero que se quiera presentar ahí a este concurso, presentar su plato?
Bueno, casi los consejos me los darían ellos a mí, pero bueno, yo les puedo decir pues que sobre todo que disfruten de lo que se genera alrededor de la olla, porque va más allá de esto, no es comer, va más allá.
O sea, realmente lo de la olla es una excusa para juntarse, ¿no?
Eso es una excusa para juntarse alrededor del carbón. Nosotros aquí en el espacio que tenemos, pues el aroma es entrar en un sitio y que huela a carbón y que huela a cocina, que huela a verdad, como dice mi amigo Miguel Ángel Almodóvar, que es muy aficionado a venir aquí con nosotros. Es lo que al final es lo que nos distingue de otro tipo de cocina, como tú decías, las esferificaciones y todas estas cosas que están muy bien, ojo, que a mí me gustan mucho, pero no es mi cocina es una cocina de casa y eso es lo que pretendemos, que la gente cuando venga aquí esté como en su casa.
Simón, te agradezco mucho que hayas querido estar este ratito en este primer Platos Hablan aquí en COPE Cantabria. Gracias, enhorabuena por lo que estás haciendo ahí en Madrid en Salsa y Sartén, por mantener ese rinconcito también de la gastronomía cántabra en la capital de España. Gracias y un abrazo fuerte, Simón.
Muchísimas gracias por haberme invitado al primer programa, Santiago.
Bueno, ya ves, Alvarito, gracias a vosotros. O sea, un plato tradicional de cuchara hecho en un elemento tradicional, como esas ollas de hace 50, 60, 100 años.
Pero al final, Santi, vamos a lo mismo, igual que mañana en San Sebastián. Bueno, esta noche al final es una excusa, ¿no? Las sociedades gastronómicas y bueno, pues lo que se va a juntar esta noche en San Sebastián, igual que aquí en Cantabria,
en Reynosa, ¿sí?
es una excusa en un plato, en un puchero, pues juntarse la gente, disfrutar de una buena comida, disfrutar de unos amigos y que sea una tradición y así se queda, o sea que...
Sí, sí, pero fíjate, luego vamos a charlar un rato, digamos, con el contrapunto de Simón, que va a ser con Sergio Bastar,
sí.
Ha sido estrella Michelin, es la primera estrella Michelin para la Casona del Judío, fue, digamos, la gran noticia gastronómica de la cocina cántabra en esa gala en la que estuvimos en Valencia a finales del año pasado. Pero sí es verdad, y yo creo que tú que lo ves en el molino, en tu casa, en el Andere, que la base de cualquier cocina sofisticada, en la base tiene que estar la cocina tradicional.
Siempre, siempre. La cocina tradicional la vamos a encontrar en muchísimos sitios. Podemos hablar de buenos restaurantes con tres estrellas Michelin, que sean los mejores de España, y los restaurantes de España son unos de los mejores del mundo. Podemos hablar de Jesús Sánchez, aquí que lo tenemos en Cantabria, o de Arzac, ¿no?, que está en San Sebastián. Arzac, cuando empezó la Nouvelle Cuisine con Martín Berasategui y con su Subijana, lo que hacían era merluza. Hacían una merluza un poquito distinta, una merluza igual rebozada, la merluza en salsa verde con las almejas y cocochas. Bueno, al final estamos hablando de un producto tradicional, un producto que seguramente lo hayan aprendido en casa de las abuelas y de las madres a cocinarlo. Lo que le han hecho ha sido darle un toque moderno. Y los restaurantes que están triunfando, los restaurantes que están, sobre todo con esta crisis, ¿no?, que estamos viendo muchos cierres de restaurantes, muchos cierres de bares, estamos viendo que los restaurantes que están aguantando, que están todavía todavía sobreviviendo son los restaurantes que están haciendo una comida tradicional, una comida honesta, y cada uno con su punto, con ese punto de alguien que le quiere dar más modernidad, más vanguardismo, que haya visto en otro restaurante cómo pueden hacer una presentación. Pero al final de todo, Santi, si no sabemos hacer unas buenas, un buen guiso, unas buenas alubias, unas buenas lentejas, no vamos a ningún lado.
Poco vamos a hacer. Bueno, pues con esa olla ferroviaria en la mesa, yo no sé si este vinito, uno de los dos que has traído, puede ser un buen vino para acompañar esa olla.
Pues yo se queda corto. Yo creo que primero te he querido traer un vino de Rioja, Alcorta. ¿Por qué te he querido traer este vino? Porque sobre todo lo que estamos hablando casi de la cocina, ¿no? De esa modernidad, un poquito de la tradición, pero que lo llevan a la modernidad. Esto ha pasado en esta bodega, Alcorta. Alcorta ha sido una de las bodegas que más tiempo llevan en Rioja. Y se han modernizado. Y lo que han hecho ha sido pues dar ese toque moderno a su crianza, con una etiqueta que la puedes ver, que es muy distinta a la que había antes. Sí, sí. Antes Alcorta lo ponían con K, ahora ya lo ponen con C. Bueno, pues vemos que la etiqueta es como un, vamos
muy
a decir,
sencillita, ¿no? Una etiqueta,
sí,
muy sencillita.
Es la A y vemos que es como un chico, un señor que está andando por el monte, yo creo, por unas viñas. O sea que vemos una etiqueta que además es llamativa, ¿no? Es un vino que es muy fácil de beber, es un vino que es ligero, se le nota la uva al tempranillo, le vamos a notar esa frescura, esa fruta fresca, esos recuerdos, si quieres, a fresas. Pero sobre todo es un vino que va a acompañar muy bien con unas latas de sardinas, con unas latas de anchoas que podemos encontrar aquí en Santander, con unas rabas, me había imaginado también, pero que le va a venir muy bien también a este guiso, porque ni el vino va a ser superior al guiso, ni el guiso va a ser muy superior al vino. Entonces iría muy bien. Y luego, bueno, pues si quieres podemos hablarte también de un espumoso de la zona.
Sí, es un espumoso que yo tuve la oportunidad de probar en Navidades y me sorprendió muchísimo.
Hortanza. No me gusta la palabra espumoso, le llamamos espumoso, el espumoso es un cava, es un champán, ¿vale? Lo que pasa que por las denominaciones de origen hay que llamarle espumoso, pero es un cava. Cava se les llama a los espumosos elaborados en la zona de Cataluña, ¿no? La denominación de origen cava. Los champán son espumosos, pero se les llama champán en Francia, ¿no? Y aquí, bueno, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de espumosos o cavas de Extremadura, y ahora, pues bueno, pues nos encontramos este espumoso de aquí de la zona, de la zona oriental de Cantabria, de Gurienzo, y sobre todo es un espumoso muy fresco, con aromas muy sutiles, florales. Te va a recordar también esos aromas de bollería, ese pan brioche que alguna vez hemos hablado, ¿no? Esa pastelería francesa, sí, ¿no? Sí. Esa mantequilla. Su amabilidad en boca hace que sea un espumoso muy gastronómico, pudiendo acompañarlo con verduras a la plancha, pescados, mariscos, incluso carnes a la brasa. Y lo que, mira, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues ha sido el nombre de Hortanza, que ha sido un vocablo, ¿no? Que está en desuso, que se utilizaba en la zona oriental de Cantabria y que significa huerta grande. Entonces, bueno, pues
fíjate, huerta grande, cuando yo creo que el terrenito que tienen no es,
sí,
excesivamente...
posiblemente esta bodega tiene menos de... tiene 0,5 hectáreas, claro, o sea, que la cantidad de este espumoso que van a hacer va a ser muy poquito, y lo importante es que guste, darle visibilidad y así poder vender productos de la tierra, ¿no? Que es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Cuando vamos por ahí, cuando tú y yo hemos estado en Valencia o en otras ciudades, hay que probar cosas de la zona. Entonces, bueno, para mucha gente que igual está o que nos escucha y que va a venir igual a Cantabria, que va a venir a Santander y quiere probar algo de la zona, pues como hemos dicho, unas verduras a la plancha, tomarlo con este espumoso puede ser una buena idea.
Sí, 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 es un vino, además, que está elaborado con dos variedades de uvas que llaman también la atención, porque digamos que son dos uvas que se dan mucho en los vinos alemanes.
Sí, la Gewürztraminer y la Riesling, sí. Esas uvas que
son muy fáciles de tomar.
Sí, que también las hemos encontrado en otras zonas vinícolas, por ejemplo, en Somontano, ¿te acuerdas de ese vino blanco, ese Gewürztraminer de Nantes, ¿no? Que lo hemos estado tomando, entonces...
Venga, vamos a recomendar los dos, de nuevo. Hacemos un resumencito de los dos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mm-hmm. Bueno, 2:50, los platos hablan este ratito gastronómico que arranca hoy en la cadena COPE en Cantabria, en donde vamos a intentar descubrir cosas nuevas, probar cosas diferentes y sobre todo hablar con gente que sabe mucho, mucho de gastronomía, como Álvaro Tobalina. Venga, esos dos vinitos que hemos traído para hoy, un resumen rápido.
Pues
este,
mira,
Rioja y el Cantabro.
El Rioja La Alcorta, un vino de Rioja muy fácil de tomar, una bodega tradicional, pero que, bueno, ha querido sacar una añada un poquito más novedosa, más moderna, pero es un vino con el corte de Rioja de toda la vida y que, bueno, pues que va a gustar mucho para comerlo con cualquier guiso, con cualquier pescado, con cualquier carne, va de lujo. Y luego este el espumoso aquí de la zona, el espumoso Horta, de la zona de Gurienzo, es un espumoso muy rico, muy fácil de tomar, elaborado con dos variedades de uva como es la Gewürztraminer y la Riesling, pero sobre todo es un espumoso muy fresco con esos aromas florales, también nos va a recordar un poquito esa bollería francesa, esos pan brioche, y su amabilidad en boca va a hacer que sea un espumoso muy gastronómico y para acompañar con verduras a la plancha de lujo o mariscos.
Bueno, pues las dos primeras recomendaciones de esta nueva temporada de Los Platos Hablan aquí en COPE Cantabria. En 8 minutitos llegamos a las 2:00 p.m. y también en este primer programa de la temporada queríamos saludar y tener como invitado a quien es sin duda uno de los protagonistas gastronómicos aquí en Cantabria en este arranque del año 2022. ¿Cuántas veces, Alvarito, hemos ido tú y yo a las galas de las estrellas Michelin y en la previa siempre este hombre estaba en mente? Decíamos, este año sí, este año sí.
Muchísimas, muchísimas veces. La verdad es que Sergio es una de las personas que siempre ha estado en las quinielas para conseguir la primera ansiada estrella Michelin, pero sobre todo porque ha tenido una trayectoria muy regular. Sergio es una persona que su restaurante, la gente sale súper contenta, que si cuando miras en críticas o miras en personas que, o te comentan personas que hayan ido a comer allí, dicen que es un sitio de lujo, con un trato excepcional y sobre todo su manera de cocinar llama muchísimo la atención porque hace esa cocina tradicional con ese toque de modernidad, de vanguardismo que atrae muchísimo a la gente.
Estamos hablando de Sergio Bastard y de la Casona del Judío aquí en Santander. Querido Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en la boca de muchos de nosotros durante muchos años, cuando ya este año sabes que te dan la estrella, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
¿Qué se te pasa por la cabeza? Puf, pues un montón de cosas, ¿no? Pero, a ver, yo soy de las personas que siempre digo que el camino está hacia adelante, no hacia detrás. Entonces, lo primero, mucha ilusión y mucho, bueno, mucho orgullo por todo nuestro equipo, porque al final el camino que hemos marcado durante mucho tiempo vemos que al final sí que tiene su fruto. Y nada, y la verdad es que, bueno, es que si me conocéis un poco, yo soy un tío muy tranquilo, muy cerebral, entonces las cosas, las emociones las llevo, bueno, pues las llevo con mucha pausa y celebrándolo un montón, porque evidentemente, joder, esto no te pasa todos los días en tu vida y es muy complicado, la verdad es que conseguir una estrella es súper complicado. Y nada, y pero bueno, pero con tranquilidad, de verdad, ¿eh? O sea, nerviosismo antes de que te den la estrella, pero luego con tranquilidad y luego ese cariño que tuvieron todos los colegas de profesión, ¿qué más puedo pedir, no? O sea,
bueno, oye, y luego en el restaurante, ¿en qué se materializa ese cambio, Sergio? Porque todos los que recibís el reconocimiento de la guía Michelin, sea la primera, sea ya luego la segunda o la tercera, al final dicen, bueno, pues te ponen una lupa como más grande encima y eso pues también se tiene que notar en el restaurante, o de momento no.
A nivel de trabajo, desde el día 14 de diciembre, la verdad es que no paramos de trabajar. Es la primera semana esta, entre comillas, que hemos bajado un poco. Porque incluso entre semana hemos estado trabajando súper bien y llenando todos los días. No me puedo quejar, eso es una pasada. Si os comentaba nuestra tienda online, ha sido una locura. O sea, nosotros hemos facturado el doble de lo que hemos facturado en 2 años solamente en un mes. O sea, una locura. O sea, es que quien luego piense que la estrella Michelin no es tan importante, sí, sí que lo es. La verdad es que mueve a nivel nacional, a nivel internacional, mueve muchísimos clientes y mucha gente quiere ver por qué te han dado una estrella, ¿no? Claro. Entonces, al final es un efecto llamada.
Claro.
Clarísimo, ¿no? Al final es que yo no sé cuántos hay en el mundo, pero la verdad es que son unos 3.500 restaurantes en todo el mundo con la estrella Michelin. O
sea, oye, tú Sergio, has estado trabajando en muchos sitios, te has formado en el País Vasco, has estado en casa de los mejores restauradores y llevas ya unos cuantos años aquí en Cantabria, una tierra que igual gastronómicamente hablando no es tan arriesgada como lo puede ser una gran capital como Madrid o Barcelona o como el País Vasco. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Has visto, o sea, te has tenido que frenar un poquito en ese sentido?
O un muchito. A ver, no, es broma. Al final, sí, en vez de cómo empezaba a construir yo los platos cuando llegué aquí hace 10 años, a este restaurante, a cómo los construyo ahora, ha cambiado mucho. También he cambiado yo, ¿eh? Mi forma de percibir las cosas, mi forma de entender o de conocer o de vivir la gastronomía ha cambiado. Quizá, entre comillas, puede ser un poquito más amable. Antes, a lo mejor, era un poquito más atrevido, pero tampoco iba con el freno de mano puesto, que a veces hay que llevarlo, porque al final es comida, ¿no? Lo que estamos comiendo, no solamente un concepto. Entonces, al final, pues, todas estas experiencias que vas viviendo durante todos los años te ayudan a madurar y luego también entender un poco al cliente, ¿no? El cliente que te viene. Aún así, evidentemente, es mi cocina, es una cocina muy personal. El que me conoce y viene aquí al restaurante se da cuenta. Al final, a nosotros nos gusta arriesgar, entre comillas, ¿eh? Pero nos gusta hacer platos que sorprendan, que no se esperen, porque nos gusta ese tipo de cocina. Pero luego, al final, siempre busco que el plato esté muy rico. Yo hablo siempre con mi cocina cuando hacemos una prueba y yo, si no está muy bueno, yo digo que está muy bueno, no va para adelante. O sea, me da igual que conceptualmente sea leche. No lo voy a sacar nunca. Eso lo tengo claro.
Oye, ¿cuál sería ahora mismo, en la Casona del Judío, digamos, ese plato del Sergio Bastar más arriesgado, más echado para adelante, y ese plato del Sergio Bastar que sabe dónde está y que pone un poquito el freno de mano, como dices?
Es que voy a decir cualquiera, voy a decir que estoy arriesgado. Pero no, a ver, mira, por ejemplo, uno que yo considero más amable, entre comillas, por ejemplo, un plato de callos de bacalao. Dirás, el callo de bacalao es de toda la vida, ¿vale? Es una piel que tiene el bacalao, y nosotros lo guisamos de forma muy tradicional, haciendo un pil-pil, lo que pasa que luego sí que le robo ese pil-pil para añadirse a una salsa americana, la clásica salsa americana al cual le meto un pil-pil para tomarla, y luego le metemos un poquito de de acelga, y de una hoja que tenemos aquí, que es la hoja de la abundancia, que es un poquito ácida. Es un plato muy amable, pero también súper sorprendente, ¿vale? Pero, por ejemplo, me voy a ir a algo más arriesgado, pues el cachón es nuestro de toda la vida, pues en vez de ver trozos de cachón, tú lo que vas a ver son unas láminas muy finas, el propio cuerpo del cachón, que están envolviendo un trocito de cebolleta que hemos asado. Para hacer una forma de poner una potera del pececito que pesca el cachón. Y cogemos todos los interiores del cachón, esa tinta, se la ponemos en la base para potenciar mucho y luego hacemos un escabeche de mejillón muy muy potente para la parte de alimentación que tiene un cachón, pues yo buceo mucho, y se le añadimos así una espuma. Y es muy, realmente es un plato muy arriesgado, es muy potente, ácidos, salinos, intensos, dulces, tal. Sí, sí. Y luego la gente le gusta mucho.
Alvarito hace así con la cabeza como diciendo, vaya plato más currado.
Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, porque los callos de bacalao también es un plato...
A ver, podría ser más, podría buscar nuestro plato de anchoa. Nosotros tenemos, como no, de los nuestros aperitivos siempre hay una anchoa, siempre en todos los menús. Pues, pero bueno, esa anchoa, por ejemplo, la pongo con un crujiente muy fino, muy fino, muy fino, y le pongo 3 toques de mantequilla de café, y le pongo una anchoita por encima y un poquito de eneldo. Es más amable, pero le meto café.
Sergio, ¿cuál es el plato de estos 10 años que no podrías quitar de la carta porque se te echarían los clientes encima, por ejemplo? ¿O ha habido alguno que, aunque no lo hayas quitado, lo has ido remodelando, no lo has ido dándole un poquito modernidad cada año?
Mira, hay sobre todo uno que la gente me lo pide mucho. Ahora estamos trabajando para cambiarlo un poco, ¿vale? Porque a mí ya la presentación ya me cansa y la quiero modificar un poco, pero bueno, sin perder la esencia del plato, es nuestro arroz de ortiguillas.
Arroz de ortiguillas.
Sí, aquí además de Cantábrico, que es muy potente, súper salina, muy intensa. Entonces, nosotros hacemos una pasta y luego a nuestro arroz de marisco, que le añadimos, ¿vale? Entonces, es un arroz verde al cual le metemos una confitura de lima, hierba del rocío, que es una hierba que tenemos aquí en el litoral, que es muy crujiente, con mucha agua, y pimienta de Java.
¡Qué maravilla!
Es un arroz de mar, potente, súper intenso, y la gente, la verdad es que le encanta. Y lleva, yo creo que lleva 10 años ya conmigo este arroz, o 8, ¿eh?
No me extraña.
Y año a año lo sigo poniendo.
No me extraña.
Lo voy a modificar un poco, pero en esa línea.
Bueno, pues lo presentaremos cuando lo modifiques. Querido Sergio, gracias, enhorabuena y suerte para este año.
Gracias.
Un abrazo.
Alvarito, que se nos va el tiempo.
Ya está.
Tenemos los mismos problemas de siempre.
Siempre. Hay que pedir más.
Repasamos la actualidad en Mediodía Cope.